transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Fallecen 3 personas en Cuba a causa de las intensas lluvias. Pinar del Río es una de las provincias más afectadas por las inundaciones. La tormenta tropical Alex podría afectar la región central de Cuba. En los deportes, el boxeador cubano David Morrell logra defender su faja mundial con un knockout en la cuarta ronda. El mundo recuerda la masacre de Tiananmen, aunque el gobierno chino impone el silencio. Y mañana comienza en Los Ángeles, California, la Cumbre de las Américas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, alrededor de 300 viviendas sufrieron derrumbes parciales o totales tras 2 días de intensas lluvias en Cuba. La mayoría en la capital del país, además de afectaciones en la agricultura y el servicio eléctrico. El número de víctimas fatales se mantenía en 3 fallecidos y una persona desaparecida en Pinar del Río, según un reporte del diario Granma. En La Habana se contabilizaron 148 derrumbes de viviendas, 2 totales y 146 parciales, mientras en Pinar del Río, 53 inmuebles resultaron afectados, 3 por derrumbe total y 50 parcial, 1 total de techo y 49 parciales. En Mayabeque ocurrieron 32 derrumbes de viviendas, 8 totales, 21 parciales de techos y 3 totales de techo, además de afectaciones en la cubierta de una bodega y del centro de producción local de materiales, detalló el diario estatal. Artemisa reportó 57 afectaciones en viviendas, un derrumbe total, 46 derrumbes parciales de techos, 10 totales de techos y una afectación total de techo en una escuela, en el combinado deportivo y en el estadio de pelota. Pinar del Río, por su parte, entre las provincias más afectadas por 2 intensos días de lluvias, informó el derrumbe de 17 casas de tabaco, entre casas de Escogida y de Cura, y 321 clientes sin electricidad. En la capital se encuentran afectadas 4 líneas primarias del servicio eléctrico, 5 líneas secundarias y 460 clientes, mientras en Artemisa hubo 116 afectaciones. En total, las interrupciones en el servicio eléctrico afectaron a más de 127.000 consumidores, informó el sábado el ministro de Energía y Minas, Libán Nicolás Arronte Cruz. Entre las afectaciones a la agricultura, el Granma menciona 4 caballerías de arroz parciales de techo en casa de tabaco, vaquería y del semiprotegido. Y ahora vamos a escuchar también un testimonio a Radio Martí dado por Roberto Blanco Gil, quien reside en el reparto Hermanos Cruz, precisamente en Pinar del Río.
Están inundados los parqueos y áreas adyacentes a los edificios. Es en la zona más baja, pero hay lugares por donde no corre el agua, no hay un alivio y entonces se estanca porque las tuberías están tupidas. Nadie se ha pronunciado al respecto. Hasta ahora los representantes no han llegado al seno de los problemas. Hay algunas zonas más bajas que otras acá en el reparto Hermanos Cruz y entonces a las alcantarillas están tupidas, no corre el agua. Los moradores de estos apartamentos han tenido que elevar los muebles para poder salvarlos y entonces abrir la puerta trasera para que el agua vaya saliendo. Pero con todo y eso se ha convertido en un río, entrada y salida, y el agua se mantiene. No hay alimentos de ningún tipo. El centro comercial de reparto Hermanos Cruz hoy lo que tiene en el mal llamado mercado ideal es vino seco, pasta de ajo, pasta de cebolla, frijoles de hace un año y algún que otro vaso plástico, un plato plástico, pero no hay pan, no hay galletas, no hay dulce, no hay donde adquirir nada. Entonces, particular era el que prestaba este servicio y ha tenido que retirarse por las intensas lluvias.
Catastróficos serán los efectos de estas últimas tormentas para la industria del tabaco, y lo que ha dicho el campesino Esteban Ajete Abascal, un hombre curtido, un hombre que tiene experiencia en este campo, es presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Pinar del Río, y a esta hora está con nosotros a través de Radio Martí. Señor Ajete Abascal, bienvenido a Radio Martí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos los oyentes y buenas tardes para usted también.
El balance de lo que usted ha podido ser testigo de este paso, de esta lluvia, de esa fuerte ráfaga de viento en Pinar del Río, ¿cómo lo resume usted?
Bueno, realmente la situación ha sido catastrófica. La situación en Cuba siempre ha sido catastrófica, pero bueno, cada vez que hay una situación climatológica como en estos momentos, este paso de esta hondonada deja más situaciones en todos los sentidos. Las becas del tabaco San Juan y San Luis se encuentran tremendamente afectadas debido a que todas estas aguas han inundado las becas de tabaco e incluso las casas de tabaco que se encuentra ahora en estos momentos el proceso de cura y de zafado del tabaco, se está pudriendo todo el tabaco, y el tabaco que está en el campo, que todavía no se ha recolectado, ya se marea y se pierde también. Quiere decir que las pérdidas van a ser millonarias. También, por otra parte, la poca vianda que hay, se ha perdido todo el tubérculo, la yuca y el boniato, que estaba en zona baja, se perdió. También el calle Rosero, aquí del municipio de Los Palacios. Yo me encuentro en estos momentos en San Diego de los Baños, municipio Los Palacios, provincia de Pinar del Río. Aquí en el calle Rosero, que se encuentra en Los Palacios, las pérdidas de arroz también han sido devastadoras por toneladas. Entonces, quiero decirle que es bien difícil la situación para Pinar del Río. Ya era difícil anteriormente. Nosotros en la Liga de Campesinos Independientes venimos alertando al régimen desde hace mucho tiempo de la necesidad que tiene el campesino de liberarse y de poder tomar sus propias iniciativas para que estas cosas no sucedan. Pero todo está centralizado a nivel de gobierno y es muy difícil para el campesino tomar ciertas medidas. El apoyo de la defensa civil ha sido bien deficiente. Hay muchas personas que, unos han perdido sus hogares por la inundación, hay un desaparecido también en la provincia de Pinar del Río, y así sucesivamente la situación no es halagüeña, al contrario, es bien difícil.
Señor Ajete Abascal, la pregunta es precisamente referente al gobierno. ¿Hay alguna manifestación? ¿A ustedes les han informado algo? ¿Los han asistido? ¿Les han hablado de alguna ayuda? ¿Qué ha pasado con el gobierno central?
Exacto, mire, aquí en estos momentos en que me encuentro hablando con usted, las placitas, que es lo que le llamamos aquí a los lugares donde se vende algún tipo de vianda y alimentos, están desabastecidas totalmente. Por parte del gobierno no se ve ningún tipo de ayuda en este sentido. Las personas que debían en otros momentos haber sido evacuadas para los lugares donde el gobierno tiene creadas las condiciones han tenido que ser evacuadas por amigos y familiares. Quiere decir que la ayuda ha sido deficiente totalmente por parte del gobierno.
Usted decía en otra charla que tuvimos el fin de semana que esto se estaría comparando estas lluvias con el ciclón Alberto de 1982. ¿Es cierto? ¿Se sostiene ahí o peor?
Exactamente, lo que con una diferencia. Estas lluvias han llegado a lugares donde impensables. Incluso había lugares donde con el ciclón Alberto no llegó y ahora llegaron. Pero bueno, en términos económicos es diferente, porque la situación ahora de hambruna y necesidades es diferente a cuando el ciclón Alberto. Las personas ahora tienen más necesidad y más situación. Hay que ver cuántas familias hay que las casas quedaron inundadas y que ahora no tienen condiciones para poder salir de ese atolladero en que se encuentran.
¿Y ha dejado de llover o a esta hora cómo es el...?
Bueno, en estos momentos el cielo aquí en este lugar se encuentra totalmente nublado, un 90% de nubosidad en el cielo con insinuación a continuar lloviendo. Según me informaron ahorita, hay posibilidades que para mañana lunes o martes haya una nueva hondonada, una baja de presión. Tengo que verificar este dato con meteorología.
Pues muchas gracias, señor Ajete Abascal. Gracias a usted por informarnos, ponernos al tanto de esta tragedia que ha azotado a Pinar del Río, una de las áreas más afectadas. Él es presidente de la Liga de Campesinos Independientes, allí precisamente en esta zona, y ha estado con nosotros en esta información a través de Radio Martí. Un gran abrazo. Y es que las lluvias desde el viernes han afectado a muchos residentes, especialmente del occidente de Cuba. Voces, el protagonista de esta nueva emergencia con Ivette Pacheco.
Las lluvias asociadas al sistema tropical Guam continúan afectando la región occidental y central de Cuba. En algunas localidades como San Juan y Martínez en Pinar del Río se reportan intensas precipitaciones, según dijo a Radio Martí Ángela Zambrano, residente de la localidad.
Bueno, mucha agua y todos los ríos están crecidos, estamos bajo agua, tronando y hoy está lloviendo más que ayer.
También en San Juan y Martínez, zona conocida por sus cultivos de tabaco, se reportan inundaciones. Jordan Pupo, cuya familia se dedica a este tipo de siembra, explicó a Radio Martí las afectaciones.
Aquí ya en la zona mía ya queda poco tabaco. Los poquitos que quedan están inundados, ya ese tabaco ya ese tabaco lo pueden desechar porque eso ya no sirve ya, porque es mucha el agua.
Por otra parte, en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, ha cesado un poco la lluvia, pero fueron intensas el jueves, lo que trajo como consecuencia inundaciones y afectaciones en el desagüe de algunas viviendas, aseguró desde allí la activista Dayanis Salazar.
Sí, ayer sí hubieron muchas lluvias intensas y bueno, sabemos que aquí los alcantarillados están tupidos, las calles sí tienen bastante agua, inclusive en esta calle donde nosotros vivimos, 45 y 32, los baños de todos los vecinos acá están inundados, ¿no? Están llenos del agua del excremento e inclusive también las bañaderas.
Sin embargo, en Matanzas no ha parado de llover, así lo ha dicho a Radio Martí desde la localidad de Carlos Rojas en Jovellanos la activista Ania Zamora.
Mucho está lloviendo, no hay nada que comer.
En medio de las intensas lluvias que afectan la capital cubana, Zoila, una residente de La Habana Vieja, cuyo inmueble fue afectado por la explosión del Hotel Saratoga, manifestaba a Radio Martí su preocupación.
Aquí sí se sintió, se estremeció bastante, pese a que estamos a una cuadra y pico. Nos está cayendo un poquito de agua. Se afectó el techo de arriba de la azotea, del primer piso. Estaba un poquito dañado, pero con eso se estremeció y entonces está cayendo todos los días un poquito de relleno. Y entonces, por ende, la casa de arriba se llena de agua y se nos cae a nosotros aquí abajo. Todo el mundo nada más que hace hablar del tema porque, bueno, realmente se resintió bastante.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La agencia de prensa AFE reporta que casas anegadas, vecinos evacuados y cosechas perdidas es el saldo que deja este remanente del huracán Agatha a su paso por Pinar del Río, donde ha llegado a acumularse 300 milímetros de agua lluvia. José Luis Pérez, de 25 años, dijo a la agencia AFE que el agua alcanzó metro de altura en su barrio de San Juan y Martínez. Ya el viernes, José Luis dijo que el agua le llegaba al tobillo. Su vecino, Dani Peña, dijo también a la agencia AFE que su hogar no se mojó, porque hace unos años lo pudo elevar sobre un pedestal. Esa obra que subraya le costó mucho esfuerzo, le salvó el viernes y el sábado de males mayores, según dijo la agencia EFE. Y ahora hacemos un contacto en La Habana. El barrio El Fanguito sufrió con mayor rigor los embates de las fuertes lluvias en el municipio Plaza de la Revolución. El activista Abdel Legra, residente del Vedado, nos ofrece un panorama de lo sucedido durante este paso de la tormenta.
A pesar de que aquí en el municipio de Plaza de la Revolución no han habido esas afectaciones por la lluvia, esto es una zona residencial donde las viviendas son mucho más modernas, mucho más fuertes. Vive un estrato social que tiene posibilidades económicas diferentes a como sucede en los barrios, en otros municipios como El Cerro, El Virtud, La Habana Vieja y demás. Aquí no se ha notado tanto la destrucción, que cuando vemos las imágenes de los barrios alrededor del municipio de Plaza, vemos la depauperación que tiene toda la ciudad. 111 derrumbes como mínimo, sin contar los muertos. Gracias a Dios han habido pocos fallecidos. Esta fue una ciudad que se concibió cuando era alrededor de 1 millón de habitantes. Ahora son muchos más y nunca se ha hecho una inversión en toda la infraestructura de la ciudad de La Habana. El Fanguito es una zona baja que está pegada a lo que es el río Mendares. Es una zona vulnerable, es un barrio marginal y está muy pegado al río Mendares, es una zona baja. Y por supuesto las inundaciones de ahí con esta lluvia que fueron bastante intensas, subió la corriente, penetró en muchos lugares y destruyó muchas viviendas adentro. Hay gente viviendo en unas pésimas condiciones. Este gobierno en estos 63 años no ha hecho una inversión en mejorar toda la infraestructura del sistema de alcantarillado de este país. Ciudad de La Habana cuenta con un sistema, yo creo que alrededor de 80, 100 años, y el gobierno revolucionario no ha invertido un medio en mejorar toda la infraestructura de esa agua negra. Cuando la población se ha multiplicado más la poca cultura que se le ha hecho a este pueblo en cuanto a lo que es higiene, las esquinas están llenas de basura, la gente tira las latas, los pomos, no sé, cuando llueve todo eso va al alcantarillado y ha provocado todas estas inundaciones que hay. Los derrumbes, lo peligroso es ahora que está saliendo el sol ya. Bueno, Díaz-Canel puede decir que la naturaleza lo pone a prueba. Quien suspende la prueba precisamente es la revolución, que no ha evolucionado. Y estamos a expensas de que la naturaleza no nos da. Estamos totalmente desamparados por lo que tiene que hacer el sistema. Sí, muchas evacuaciones, cuidar la mercancía que tienen, los almacenes, pero las inversiones en la infraestructura total de la capital no existen. Ya vemos la situación que tiene la vivienda en Cuba, en total estado de deterioro, porque las personas no tienen la capacidad económica para resolver esos problemas, ni el Estado, que se hace tutor, padre de todo el sistema económico, no es capaz de resolver el problema tampoco a la ciudadanía.
Era Abdel Legra, residente del Vedado, este activista que nos ofrece este panorama. Precisamente a las 12:16 seguimos en La Habana. Saludamos a Ana León, una periodista independiente, esta colega que nos hace su evaluación de lo que ha visto en este paso de esta tormenta. Bienvenida a Radio Martí, Ana. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Estoy bien, tanto como se puede estar en este momento, después de, bueno, 2 días o 3 días de lluvia intensa, que han modificado bastante el panorama urbano por bueno, la situación que ya estaba explicando el colega Pellegrán, la situación de infraestructura y lo mal preparados que están los ciudadanos en general para solamente esto. Estamos hablando simplemente de lluvia, o sea, no estamos hablando de ciclón tropical, no estamos hablando de huracán. Y los daños han sido considerables.
Ana, las imágenes que podíamos ver por redes sociales de los autobuses, por supuesto, con el agua a un nivel realmente indescriptible y, por supuesto, la gente sufriendo. Ya hay cierta forma de tolerar esta lluvia, pero durante 3 días, ¿cuál es su impresión realmente de lo que sucedió y quiénes son los más afectados a esta hora?
Bueno, lo preocupante es precisamente eso, que estamos hablando solamente de lluvia, como le decía anteriormente, y hubo zonas en el centro mismo de la ciudad, como Cuatro Caminos, la zona de San Lázaro y Malecón, que se inundaron, pero se inundaron dramáticamente por la falta de mantenimiento que tiene el alcantarillado, zonas de Jesús María, que son barrios vulnerables, barrios pobres, donde las edificaciones tienen 70 años o más, la mayoría, donde no se ha hecho una inversión, no se ha dado mantenimiento. Las personas que viven ahí, precisamente por ser gente de bajos ingresos, no tiene cómo costear una reparación capital de esas edificaciones. Y obviamente el gobierno no puede y no quiere invertir en ese problema que ya se ha acumulado durante décadas. Entonces, solamente 3 días de lluvia ha traído como consecuencia cerca de 116 derrumbes solamente en La Habana, algunos totales, algunos parciales, pero ahí estamos hablando de familias damnificadas, familias para las que no hay capacidad de albergue, familias que ahora van a pasar a un listado de damnificados para que se les asignen materiales y puedan, con esfuerzo propio, edificar lo que se les haya caído. Los que perdieron la vivienda completa irán a esa lista infinita de personas que están en albergue esperando desde hace años a que les den una casa. Y bueno, todo eso en un contexto de crisis económica severa que empeora cada mes. Personas que no pueden destinar lo poco que tienen para comprar lo poco que hay de comer, para arreglar un techo, para arreglar paredes, para reponer lo que perdieron. Hay imágenes dramáticas de lo que sucedió en los barrios de La Escalera, en Daya, en Marianao, donde incluso se cayó el puente, un puente que conectaba ambos lados por encima del río. La crecida del río fue tremenda y la gente sacando los televisores, tratando de salvar lo poco que tiene, porque, bueno, como usted sabe, aquí no es que se pierda algo y lo podamos reponer. Y entonces las personas tratan de salvar todo lo que puedan en sus casas. Sí. O sea, no hay una preparación, o sea, no hay un seguro, no hay un respaldo para que esas personas que lo pierden todos, como ha sido el caso, puedan pues reponer aunque sea lo básico en su hogar. Estamos hablando de personas que tienen niños, personas, o sea, ancianos, En fin, la situación es extremadamente delicada.
Ana,
el gobierno no ha dado la respuesta.
A eso quería llegar. El gobierno se ha pronunciado, había un comunicado oficial, se ha manifestado por la televisión. ¿Qué ha pasado con el gobierno?
Bueno, la respuesta del gobierno ha sido informar lo que todos sabemos, o sea, que ha habido una gran cantidad de derrumbes, que hay personas damnificadas, que ha habido muertos, que se han dañado recursos del Estado, muchísimas casas de tabaco que han quedado dañadas. Pero ¿cómo se va a resolver el problema? O sea, las soluciones. De eso no sabemos nada, y considerando cómo se ha comportado todo hasta ahora durante décadas, no es que yo tenga mucha esperanza de que se pueda resolver en un futuro inmediato. Sabemos cómo está la situación de la vivienda, de los atrasos en los programas constructivos. Y bueno, por otro lado, ha sido muy, digamos, un poco insensible decir que La Habana, hemos tenido todas estas afectaciones porque La Habana es una ciudad vieja. Y bueno, ¿y qué pasa con otras ciudades viejas en el resto del mundo que no están en estas condiciones? Independientemente de que sí que La Habana tenga 500 años, no se ha hecho mantenimiento prácticamente desde que triunfó la revolución, el 1 de enero de 1959. Ahora mismo las edificaciones más fuertes son las que se construyeron en el periodo republicano, que si no fuera por esos edificios, yo pienso que muchísimas más personas estuviesen ahora mismo sin vivienda, porque no se ha hecho buenas inversiones, no se le ha prestado atención a la necesidad de construir bien, de construir bastante, de construir fuerte, buenas construcciones para darle techo a tantas personas que no lo tienen, de renovar el patrimonio arquitectónico habanero. Entonces, bueno, la situación es realmente difícil, muy, muy difícil, más de lo que ya estaba.
Ana, sobre el turismo, actualmente se vio afectada la población que estaba haciendo uso de los hoteles, por ejemplo, y el Saratoga, ¿ha tenido oportunidad de verlo? Si ha sufrido también con esta lluvia.
No, en realidad no he tenido oportunidad de ver el Saratoga, pero
lo que queda del Saratoga.
Lo que queda del Saratoga, exactamente. No sé hasta qué punto podría estar afectado por las lluvias. No sé qué daño puedan hacer las lluvias que no hizo ya la explosión. Pero en cualquier caso, el Saratoga ya está, o sea, está en un proyecto para ser reconstruido lo antes posible. Siempre para el turismo hay fondos. Para el turismo siempre hay recursos. Lo que van a hacer con las personas, con los ciudadanos cubanos, ya eso es otra cosa. O sea, de esas soluciones no se habla.
Hablemos del clima para terminar, Ana, agradeciendo su amable participación. ¿Cómo está la temperatura? ¿Cuál es el ambiente hoy a nivel meteorológico a esta hora en La Habana?
Bueno, ahora mismo el cielo está plomado, sale el sol, se pone, pero no está lloviendo. Por lo menos aquí en el centro de La Habana no está lloviendo. Esta es una parte que la gente teme mucho porque después de las lluvias, cuando sale el sol, esas construcciones tan viejas, los ladrillos se pulverizan y empiezan a caerse a pedazos. O sea, que los habaneros no sabemos qué cosa es peor. Si que llueva incesantemente por 72 horas o que después salga el sol sobre esas superficies humedecidas, filtradas, muy dañadas por tantos años de abandono. Pero bueno, hoy el día está bastante agradable.
Pues un abrazo por lo menos de esperanza para que las cosas mejoren. Es nuestro deseo desde Radio Martí. Ana León, periodista independiente que ha pasado por nuestros micrófonos. A propósito, en el municipio habanero del Cerro, como decía Ana, se derrumbó el puente que atravesaba el río Almendares, lo que provocó la inundación de la barriada asentada en los alrededores de la antigua fábrica de cerveza La Polar. El abogado Julio Ferrer nos describe la situación en este lugar.
Ahí esa zona es por donde el río Almendares bordea la fábrica de cerveza La Polar. Esa es una zona bastante baja, ahí hay barrios bastante pobres ahí en esa zona. Y entonces ahí hay un puente que era de hierro, pero yo pienso que ese puente tenía más de 100 años, yo creo. Y entonces, por la lluvia, ese puente se derrumbó. Al derrumbarse, las estructuras del puente cayeron al río y almacenaron ahí, hicieron como una represa con la basura y las cosas que arrastraba el río. Y entonces concentró agua ahí, toda esa zona, inundó todo ese lugar donde viven estas personas. Esas personas las evacuaron. Ahí estaba allí el primer secretario del partido, Torres Iriba, creo la secretaria del partido de allí del municipio Cerro, que estaban evacuando a las personas, fundamentalmente porque el nivel del agua y eso no permitía hacer otras cosas. Y bueno, estaban las autoridades dando instrucciones para lo antes posible mejorar esas condiciones, arreglar el puente y permitir que el río siguiera fluyendo. Las instrucciones que dan ellos, igual que todas las instrucciones que dan de hacer una evaluación de todos los daños de los derrumbes, de los ciento y tantos derrumbes aquí en la capital. Pero si esos derrumbes se producen casi todos los días, ya hemos acostumbrado a vivir con la muerte. Tú sales y encuentras que se cayó un balcón, un pedazo, le cayó a uno. Así nos hemos acostumbrado a que tú sales por aquí, aquí mismo, la calzada del Cerro Grimón, todos los días se cae un pedazo de un edificio, de un balcón, sacan a la gente, la meten en otro lado y sigue igual la cosa.
A propósito, una vivienda se derrumbó en San Miguel, entre Gervasio y Escobar, en Centro Habana, en medio de las lluvias. Ana Ofelia es una vecina que reside en San Miguel 505, exactamente frente a la vivienda colapsada, que dijo a Radio Martí que podría haber fallecido una persona. Fue uno de los primeros reportes cuando comenzaban las lluvias a arreciar.
Sí, aquí al frente de aquí del 505. No es difícil, es un solán. Un muerto, mijo, hubo un muerto. Un señor mayor, bueno, en el derrumbe. El cuarto se derrumbó. No, él vino ahí de visita ahí, estaba de visita ahí. No, de oriente, oriental, sí. Este que es al frente del 505. Bueno, ahí ese cuarto ahí, la escalera y todo eso.
Entre más testimonios dados a Radio Martí, el periodista independiente Joel Suárez explicó ¿qué pasó con los ríos en La Habana después de esta fuerte lluvia registrada? Y también alertó sobre posibles nuevos derrumbes.
El río Tibú, que es el río más caudaloso del oeste de La Habana, estuvo a punto de desbordarse, pero finalmente no ocurrió. Estuvo muy cerca, o sea, estuvo chocando casi con la parte inferior de los puentes, del puente de Quinta Avenida, que es el más importante que lo cruza. El río Almendares también hubo un desborde que afectó el barrio conocido como el Fanguito, donde viven más de 1,000 personas. De hecho, las autoridades del régimen se personaron allí y las imágenes que transmitían, por las declaraciones que dieron, se podía inferir que el derrumbe de un puente en La Polar, el puente de La Polar, generó una especie de efecto dique que hizo que el río desbordara hacia este barrio el cual te comentaba. Y el otro tema fundamental acá es el tema del pésimo estado del fondo habitacional en Cuba. De acuerdo con cifras oficiales de 2020, cerca de un 40% del fondo habitacional cubano está en estado malo o regular. Te imaginarás que esto significa que ahora cuando salga el sol, los derrumbes pueden multiplicarse aún más, más allá de la cifra ya escalofriante que han dado los medios oficiales.
Y un grupo de vecinos de un edificio localizado en el municipio de Centro Habana se mantenían en alerta por temor a que la infraestructura sea la próxima en desplomarse. Roxana Telles Vega, residente de este edificio, habló al respecto con Radio Televisión Martí.
Nosotros vivimos una cuadra detrás del derrumbe parcial de ahí de Águila, pero nuestro edificio se encuentra en igual condiciones que en cualquier momento cae y viven familias aquí. Ya nosotros hemos escrito hasta el Consejo de Estado y ha sido por gusto. Y entonces no tenemos alternativa. Ya no sabemos qué vamos a hacer para que resuelvan la situación aquí del edificio en las condiciones en que vivimos, casi al desplome y con miedo a que en cuanto salga el sol se caigan los primeros pedazos, porque ya tuvimos un derrumbe parcial de un cuarto que está cerrado y nadie ha venido a resolver el problema. Los pasillos están caídos, nosotros no tenemos pasillos, caminamos sobre tablas. Ahora con esta fuerte lluvia a la señora de atrás se le cayó el closet.
La tormenta tropical Alex, la primera con nombre en la temporada de huracanes del Atlántico, se formó en la mañana de este domingo en aguas del Atlántico Sur, con intensas lluvias y fuertes vientos. A pesar de su alejamiento de Cuba, donde las autoridades confirmaron al menos 3 muertos y una persona desaparecida, severas inundaciones y cientos de viviendas afectadas, las bandas más externas, de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas de Alex, se mantenían afectando a la isla, informó el Instituto de Meteorología cubano. Las lluvias continúan desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila, así como en Santiago de Cuba y en Guantánamo. Aisladas en el resto del país, las precipitaciones han sido fuertes a intervalos en alguna localidad de Santi Spíritus, con los acumulados más significativos por la red de estaciones meteorológicas del país en Topes de Collantes, con 115 milímetros, Trinidad con 74 milímetros de agua y en la ciudad de Santi Spíritus 50 milímetros, informó el Centro de Pronósticos. El reporte llama la atención sobre la probabilidad de precipitaciones intensas en algunas localidades de la región central, principalmente en zonas montañosas y de la costa sur. Atendiendo al grado de saturación de los suelos, se debe continuar prestando atención a la situación hidrometeorológica en cada territorio, advierte el gobierno cubano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión dominical de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha reiterado su llamado al Estado cubano a garantizar el debido proceso legal de las personas acusadas por participar en manifestaciones públicas. La entidad hizo la exhortación a través de Twitter, tras recibir reportes sobre alegadas violaciones al debido proceso en el juicio contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, que se celebró el lunes y martes de la semana. La Relatoría instó al Estado cubano a cesar la criminalización contra periodistas, artistas, disidentes y personas que ejercen los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, así como garantizar que puedan realizar su labor sin temor a represalias. Además, la entidad reiteró su llamado al gobierno de Cuba a reconocer y proteger el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión sin discriminación por razones de opinión pública. A propósito, luego de que la administración del presidente Biden anunciara que expandirá sus vuelos hacia Cuba, las reacciones se han producido de inmediato entre residentes, dueños de agencias de viajes y activistas. En el aeropuerto internacional de Miami, Alejandro Marcano recogió las declaraciones de varios cubanos que viajaban a la isla y del agente de viajes Claudio García, de Two Way Travel, así como vía Zoom, de la activista cubana Liu Santiesteban.
La medida fue recibida gratamente por muchos en el exilio.
Es muy bien que hayan eliminado todas las restricciones. Eso ayuda mucho a la misma familia de Cuba como la de aquí de Estados Unidos. Ayuda principalmente en la comunicación, en el intercambio, y ojalá sigan eliminando más restricciones, que es lo que hace falta.
Es buena idea porque es una conexión entre pueblo y pueblo.
Las restricciones implementadas durante la administración de Donald Trump impedían que aerolíneas estadounidenses y vuelos fletados viajaran a otras ciudades fuera de la capital.
Para mí, me beneficia en el sentido de ver a mi familia, que es la que me interesa que esté bien y que yo la pueda ayudar. Lo demás ya es problema de política.
El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, al enviar la solicitud, dijo que la apertura de vuelos a la mayor de las Antillas era en apoyo al pueblo cubano.
Esto no va a hacer que el gobierno perdure o no. Que el gobierno perdure o no tiene que ver con muchos otros factores, no solamente con esto. Esto a mí me parece que es una medida popular. El gobierno de Estados Unidos en este momento está haciendo este tipo de cosas para beneficiar a los países que tienen más problemas, y Cuba, sabemos la situación que tiene.
La reciente orden del Departamento de Transporte también elimina los límites en la frecuencia de vuelos charter.
Esto beneficia al pueblo cubano. Esto es directamente con el pueblo cubano. Cuando estaban las restricciones, el pueblo cubano fue el que sufrió. Y el régimen siguió ahí.
Hay quienes difieren. Aseguran que estas medidas solo oxigenan al régimen castrista.
Esto es muy lamentable. Es un paso atrás. En un momento decisivo, además, en el que el pueblo cubano necesitaba apoyo para poder librarse de una vez y por todas la dictadura. Y lamentablemente lo que ha sucedido es todo lo contrario. La administración Biden ha decidido ponerse del lado de la dictadura y ayudarlos a permanecer en el poder por un tiempo más.
Para otros cubanos, estas restricciones implementadas en enero de 2020 encarecían y dificultaban las visitas de los cubanos estadounidenses a las provincias de Cuba.
Todo cubano que quiere a Cuba, todo cubano que tiene en Cuba, tiene familia, es cubano, porque yo soy cubano y tengo mi familia en Cuba, y no creo que le voy a quitar el derecho a mi familia de tener un bocado de comida en la boca.
Yo estoy muy contenta porque es algo muy bueno para ambos países, tanto para los cubanos como para todos los familiares que están aquí de esos cubanos, así que lo que quiero es llegar bien ya a mi patria.
La flexibilización ha generado también inconformidad entre los republicanos y muchos demócratas, sobre todo después de las protestas del pasado 11 de julio, que el régimen saldó con un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 presos. Soy Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La tripulación del crucero Mardi Gras de la compañía Carnival rescató el viernes a 16 inmigrantes que viajaban en una pequeña embarcación en apuros que se dirigía a la Florida, informó la compañía a través de un comunicado. La endeble embarcación fue descubierta a primera hora del viernes cerca de la isla de Cuba y a bordo viajaban 11 mujeres y 5 hombres. Los inmigrantes fueron subidos a bordo del crucero, donde fueron atendidos por el médico y recibieron ropa y comida. Posteriormente, en la misma tarde del viernes, fueron entregados a personal de la Guardia Costera de los Estados Unidos en uno de sus buques desplegados en esa zona. El Mardi Gras estaba en su último día de una navegación de 7 días antes de regresar el sábado a su puerto base de Port Cañaveral en la costa este de la Florida. Y hay buenas noticias para el boxeo cubano. El boxeador David Osmari Morel ganó de nuevo con un knockout el sábado en la noche en Minnesota ante los fanáticos locales que no paraban de aplaudir al joven cubano que se ha convertido en un muy admirado y respetado residente del estado y de la ciudad de Minneapolis. Morel derrotó por knockout en el cuarto asalto al estadounidense Calvin Henderson. De esa forma retuvo la corona regular de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano de las 168 libras. Morel, invicto con 7 títulos, demostró una vez más su pegada y agresividad. Desde que comenzó el pleito, el púgil villaclareño estuvo tirando combinaciones de golpes en larga y media distancias, así como efectivos ganchos, sobre todo en el segundo round. En el cuarto asalto, Morel combinó muy bien y en una seguidilla de golpes puso en malas condiciones a Henderson, quien logró mantenerse de pie, aunque el juez sintió la necesidad de frenar la pelea. Y en otra información, el famoso Teatro Tower en la pequeña Habana de Miami arrancó este fin de semana con 2 filmes cubanos que tratan precisamente sobre un arte hermoso, la danza. De esto nos habla Roxana Romero.
Si La Habana regresa al Tower Theater, el filme relata la historia de una pareja cubana que está harta de las limitaciones en la isla. Leonardo, protagonizado por John Acosta, es un bailarín convertido en instructor de salsa que enfrenta el racismo a diario y otra multitud de obstáculos que le prohíbe avanzar en su carrera. Junto a su novia, la abogada Sara, trazan un plan para lograr emigrar a otro país con mejores oportunidades para triunfar. Una turista de Montreal y también alumna de Leonardo se convertirá en la figura de su complot para escapar de Cuba. El Teatro Chau en la pequeña Habana también le da la bienvenida este fin de semana a otro filme cubano sobre danza, Yuli. Este largometraje relata la historia del bailarín superestrella Carlos Acosta, el menor de 11 hermanos. Yuli, apodo que le puso su padre, demuestra un don físico, pero se rebela contra todo tipo de estudios disciplinarios. Su padre lo matricula en la Escuela del Ballet Nacional de Cuba, pero a pesar de su rebeldía, Yuli destaca en el mundo de la danza y comienza a convertirse en una leyenda. A los 25 años forma parte del prestigioso Royal Ballet en Londres, donde se destaca como estrella internacional y el único bailarín de la raza negra que logró desempeñar el papel de Romeo en la obra Romeo y Julieta. Roxana Romero, Radio Televisión.
Y de la danza vamos a las letras, porque el escritor cubano Alberto Müller presentó en la Feria del Libro de Madrid su volumen Es Pobre Cuba y por qué Fidel abandonó al Che. Desde la capital española informa Michelle Suárez.
En el libro Pobre Cuba, Müller narra las memorias de su niñez y juventud, el triunfo de la revolución, los horrores de la prisión política, el estalinismo en Cuba y su posterior exilio.
Yo traje a la Feria del Libro mis memorias, Pobre Cuba, que es un libro un poco de mi historia, ¿no? Que la comparto. Libro duro porque tiene las torturas que padecí, tiene el sufrimiento de las mujeres en presidio.
Müller dijo a Radio Televisión Martí que vendió su primer ejemplar en la Feria de Madrid a una pareja de jóvenes españoles que viajaron recientemente a Cuba y regresaron decepcionados. Además, presentó el ensayo ¿Por qué Fidel abandonó al Che?
Es un ensayo que para mí es muy importante demostrar cómo Fidel Castro, la traición al Che Guevara la organiza Fidel Castro. O sea, el hecho de escoger a Bolivia como lugar de guerrilla fue el primer eslabón del abandono, como digo yo en el libro, ¿no?
La Feria del Libro de Madrid continúa sus actividades en el Parque del Retiro hasta el 12 de junio. La edición 81 fue inaugurada por la reina Leticia y cuenta con más de 400 editoriales y entidades participantes. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Partido Comunista continúa controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa en Cuba, según un informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Al respecto, nuestra compañera Karen Caballero recogió las declaraciones del sacerdote cubano José Castor Álvarez, de Rashad Hussein, asesor principal del secretario de Estado sobre condiciones y políticas de libertad religiosa, y del pastor evangélico cubano Alain Toledano.
Sobre Cuba, el informe añade que, según los medios de comunicación, el 11 de julio las fuerzas de seguridad cubanas cometieron actos de violencia, detuvieron y hostigaron a líderes religiosos de múltiples comunidades que participaban en manifestaciones pacíficas en todo el país. Citando informes de la organización Human Rights Watch, el documento recuerda que las fuerzas de seguridad cubanas golpearon al sacerdote católico romano José Castor Álvarez de Besa cuando ofreció ayuda a una persona herida en una protesta en Camagüey el 11 de julio.
Por todos los que todavía están detenidos para que haya justicia con ellos.
Igualmente cita informes de Christian Solidarity Worldwide que señalan que el pastor Lorenzo Rosales Fajardo enfrentaba una sentencia de hasta 10 años de prisión por participar en una marcha también el 11 de julio. El reporte resalta asimismo que la dama de blanco, Sisi Abascal, recibió una sentencia de 6 años de cárcel por participar en las protestas de julio. Explica también que las autoridades cubanas continuaron sometiendo a miembros de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba a detenciones arbitrarias, amenazas, violencia física y hostigamiento verbal. Cada año, desde 1998, el gobierno de los Estados Unidos publica este informe que examina la situación del derecho a la libertad religiosa en países y territorios alrededor del mundo. Este reporte le da voz a infinidad de individuos alrededor del mundo que han sido asesinados, golpeados, amenazados, hostigados o encarcelados por querer practicar sus creencias de acuerdo con lo que dictan sus conciencias. Los Estados Unidos continuará apoyando a los oprimidos alrededor del mundo. El informe recuerda también que en agosto de 2021, el pastor de la Iglesia Apostólica Alain Toledano Valiente fue arrestado por autoridades gubernamentales en Cuba. El 15 de noviembre de 2021, de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, enmendada, el secretario de Estado colocó nuevamente a Cuba en la lista especial de vigilancia por haber cometido o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. Karen Caballero, Radio Televisión, Martín.
A las 12:42, vistazos anti-espíritus. Hay tiempo de lluvia, cielo cubierto, 26 grados la temperatura. En Noticias de América Latina, una reciente investigación realizada en Managua, Nicaragua, concluyó que desde abril de 2018 la Iglesia Católica de ese país ha sufrido al menos 190 ataques. Donaldo Hernández informa.
La investigación de la reconocida jurista Marta Patricia Molina destaca que robos, amenazas, profanaciones, exilio, agresiones y discursos de los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo son algunas de las hostilidades que desde el año 2018 sufre la Iglesia Católica en Nicaragua. Según la recopilación de artículos periodísticos, informes de derechos humanos y entrevistas, desde 2018 la Iglesia ha sufrido 190 ataques, y a juicio de otros expertos, la raíz del problema ha sido la postura de la Iglesia en contra de la represión gubernamental.
El régimen Ortega Murillo esperaba que la Iglesia Católica pues se pusiera de su lado.
La investigación revela que del 100% de los ataques, las agresiones y exilios representan un 37%, mientras que las profanaciones a templos católicos un 19%.
La Iglesia Católica es la institución, para ser más clara, que tiene los mayores niveles de reconocimiento, de confianza entre la población.
El gobierno sandinista insiste en que los religiosos no han cumplido con su rol, al supuestamente jugar un papel político.
Han alzado sus manos promoviendo discordia porque han bendecido a los criminales y a los terroristas.
Bueno, es que estos actos de hostigamiento y de persecución lo que hacen es profundizar más el rechazo internacional.
Hace unas semanas, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y sus aliados, empezaron a discutir una consulta ciudadana que abre la posibilidad de encarcelar a líderes católicos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en plena campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador salió el viernes en defensa del exguerrillero y actual candidato Gustavo Petro, denunciando que había una guerra sucia en su contra. Las declaraciones provocaron el malestar inmediato de Bogotá. Según López Obrador, Petro está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde, porque todos los conservadores y sin ética se están uniendo en su contra con los mismos argumentos que, según el mexicano, utilizaron contra él, que es un peligro para Colombia comunista, guerrillero, y que Colombia va a ser como Venezuela. Espero que la gente en Colombia, dijo López Obrador, no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, expresó el mandatario durante su conferencia matutina. A propósito, en Colombia, un millonario septuagenario, sin pelos en la lengua y sin partido ni ideología, que usa la red TikTok como tribuna y radia alegría a un electorado, se perfila, según las encuestas, como un favorito para ganar el balotaje presidencial.
Rodolfo Hernández irrumpió desde TikTok en la campaña presidencial de Colombia. Sin partido ni ideología, este independiente de 77 años será el inesperado rival del senador y exguerrillero Gustavo Petro en el balotaje del 19 de junio. Exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, Hernández es un boom en las redes sociales, donde se muestra divertido y desenfadado.
No tiene discursos estructurados, no sabe desarrollar largas ideas y propuestas, no tiene la capacidad, o por lo menos no lo hemos visto cómo puede sostener una propuesta y defenderla, pero baila, y eso parece que a la gente le está gustando.
Hernández y Petro sacaron de la carrera a las fuerzas tradicionales. Encarnan el cambio y el castigo a las élites que históricamente han gobernado a Colombia. Analistas ven en Hernández una combinación de estilos, entre populista y antisistema. Le atribuyen posibilidades reales de ganar la presidencia, ante el potencial apoyo que reciba del voto antipetro, que teme un gobierno de izquierda.
Rodolfo Hernández ha venido surgiendo como un fenómeno político, pero que viene referenciado gracias a procesos anteriores como el de Bolsonaro aquí en Latinoamérica, como el de Boris Johnson en el Reino Unido y obviamente el de Donald Trump en Estados Unidos.
Hernández rara vez sube a la tarima, se pasea por las calles y mercados conversando con la gente, mientras esquiva los debates y las vallas publicitarias. Logró arrebatarle el centro de atención a Petro, y ahora todas las miradas están puestas en su próxima jugada.
Y pese a que el gobierno de Nicolás Maduro no fue invitado a participar en la Cumbre de las Américas, analistas coinciden en que indudablemente la situación de Venezuela va a estar presente en las conversaciones. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
A pesar de la posición de gobiernos como los de Argentina y México que exigieron la presencia de todos los países de la región, Venezuela continúa sin formar parte de la lista de invitados a la novena Cumbre de las Américas. El mandatario Nicolás Maduro cuestionó lo que calificó como exclusión totalmente injustificada y discriminatoria de la administración del presidente Joe Biden y advirtió que de una u otra forma tendrán presencia en el evento.
Nuestra voz estará presente en la Cumbre de Los Ángeles, diga lo que diga el gobierno de los Estados Unidos. Allí estaremos con nuestra verdad.
Nosotros tenemos nuestro truco. No voy a revelar ningún secreto, pero de que estaremos, estaremos.
En ese sentido, internacionalistas como Giovanna de Michele consideran que aunque no haya representación, el tema Venezuela será uno de los puntos de discusión.
Y va a reafirmar la polarización que ya existe en el continente con relación al proceso de la revolución bolivariana que se vive en nuestro país.
La internacionalista estima que no hay mayores expectativas respecto a una oposición o acción concreta sobre la situación venezolana y cree que la presión ejercida fundamentalmente por México podría generar un evento menguado que podría ser considerado un fracaso.
La Cumbre de las Américas es un acto estrictamente político. Allí no se toman decisiones realmente trascendentales. Es un foro para ver y dejarse ver, para hablar y para escuchar. Es un foro para fijar posiciones sobre ciertos temas políticos y ciertos temas relevantes del continente, pero no es un asunto realmente determinante.
En tanto, el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Milos Alcalay, espera que en la cumbre se pueda trazar una estrategia que permita resaltar los valores fundamentales de la integración hemisférica, como la Carta Democrática Interamericana, y cuestiona la posición de países que van en contra de esa línea.
¿Por qué tanto afán a ir a un club que quiere cumplir con los principios de la
Organización de Estados Americanos, cuando tú lo que quieres es destruir a la OEA, destruir el sistema interamericano. Ellos lo que quieren es una visión al estilo ALBA.
Hasta el momento, fuentes cercanas a Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por Estados Unidos, no han confirmado a La Voz de América si está invitado a participar en la cita de Los Ángeles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 12:49, a propósito, Carolina, jefe de Estado y líderes de la sociedad civil se reúnen desde mañana 6 y hasta el 10 de junio para debatir sobre los desafíos que enfrenta la región en esta edición de la Cumbre de las Américas, que sigue generando controversia antes de este inicio por la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua, tres países con un historial muy particular. Dalet Mora informa.
A las puertas de una nueva Cumbre de las Américas, crecen las expectativas sobre los acuerdos que se puedan lograr en materia de democracia, desarrollo económico y migración para la región. Es que tras 4 años y una pandemia que azotó el hemisferio, jefes de Estado de más de 30 naciones volverán a encontrarse para discutir temas de interés regional. Pero no es solo el futuro del continente lo que está en juego, afirman expertos, sino el liderazgo de Estados Unidos en la región. Liderazgo que se ha visto bajo fuego cruzado en las últimas semanas, con las amenazas de boicot por parte de algunos líderes de la región por la exclusión de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua en el foro internacional. Una situación que no es inusual, ya que no es la primera vez que la participación de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua está bajo cuestionamiento. De hecho, en 2018, durante la última edición de la Cumbre de las Américas celebrada en Lima, la invitación del presidente Nicolás Maduro fue revocada ante el anuncio de elecciones presidenciales anticipadas, lo que generó el rechazo de los participantes. Entre tanto, la presencia de Cuba ha sido motivo de controversia desde el inicio. Durante la primera Cumbre de las Américas en 1994, fue el único país que no fue invitado y desde entonces la presión para incluir una representación de la isla fue creciendo, hasta que en el 2015 participó por primera vez del foro internacional. Pero según analistas, el panorama político de esta Cumbre de las Américas es distinto. Por primera vez desde el inicio, en 1994, Estados Unidos será el anfitrión de este encuentro internacional en Los Ángeles. La administración del presidente Joe Biden ha tenido que sortear los cuestionamientos dentro y fuera de Estados Unidos, entre otras cosas por el manejo de las invitaciones a las distintas delegaciones de participantes.
No se puede pretender ser una cumbre de democracia si en la mesa están sentados elementos claramente antidemocráticos y en realidad lo que hace es que les da credibilidad. Hay credibilidad por ser invitados a estos foros.
Una situación que, según expertos, evidencia el complejo escenario político con el que Estados Unidos debe lidiar en la región.
Ese es el escenario donde está transitando una administración que tiene mucho que perder desde el punto de vista de la política doméstica por el efecto que tienen las elecciones en el sur de la Florida. Pero por otra parte, la región no puede seguir permitiendo que aquí aumenten las autocracias.
Belén Mora, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos ha rendido homenaje este sábado a los ciudadanos chinos que fallecieron el 4 de junio de 1989 en la plaza de Tiananmen en Beijing, cuando fueron reprimidos por las Fuerzas Armadas. El Departamento de Estado aseveró que el ejército chino hace 33 años recurrió a una fuerza brutal para aplastar las manifestaciones pacíficas prodemocráticas. El gobierno de los Estados Unidos recordó que la lucha por la democracia y la libertad continúan hoy en día en Hong Kong, donde los ciudadanos intentan conmemorar la masacre de Tiananmen, pero no pueden, porque las autoridades han prohibido cualquier tipo de manifestación al respecto. Y es que los habitantes de Hong Kong también que deseaban conmemorar este sábado, este aniversario 33 de la sangrienta represión de la Plaza Tiananmen en Pekín, lo hicieron de modo furtivo o en privado.
La emblemática plaza en el centro de Pekín se encontraba el sábado bajo fuertes medidas de seguridad en el 33 aniversario de la sangrienta represión. El 4 de junio de 1989, el régimen comunista chino reprimió a los manifestantes pacíficos que llevaban semanas ocupando el lugar para reclamar un cambio político y el fin de la corrupción sistémica. La represión dejó cientos de muertos, y desde entonces hablar de los hechos está prohibido en China. En Hong Kong, antigua colonia británica que fue devuelta a Pekín en 1997, la masacre se conmemoraba en la ciudad cada año, hasta que el gobierno chino impuso en 2020 una ley de seguridad nacional para acallar a la disidencia, tras las masivas protestas pro-democracia. El sábado la policía interpeló a media docena de personas y advirtió que cualquier concentración pública era ilegal. Algunos activistas decidieron conmemorar los hechos en privado. Actualmente nuestra lucha no es sobre activismo social colectivo. Se ha convertido en un movimiento para rechazar el olvido y mantener el 4 de junio en la memoria de la gente. Sin embargo, sí se organizaron vigilias y actos en el resto del mundo. La ONG Amnistía Internacional anunció conmemoraciones por Tiananmen en varias ciudades, como Melbourne, Australia, Tokio, en Japón y Taiwán, isla autónoma que China considera parte de su territorio.
Corea del Norte efectuó este domingo 8 disparos de prueba de misiles balísticos de corto alcance desde varios lugares en dirección al mar, indicaron las Fuerzas Armadas de Corea del Sur. Esta acción es una continuación de la racha de exhibición de armas este año por parte de Pyongyang, que según funcionarios de Estados Unidos y surcoreanos, podría culminar con el ensayo de una explosión nuclear. Entre tanto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha insistido en que no admitirá la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN hasta que no estén completamente convencidos de que ambos países han cortado vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, organización declarada como grupo terrorista por Ankara. Tanto el presidente de Finlandia como la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, han coincidido en que todos tienen en cuenta las preocupaciones de seguridad de Turquía. Y a las 12:55, quieto en primera porque ya llegó el especialista Pepe Lacayo pidiendo pista para los deportes.
Muchas gracias, Richard. Bueno, ya los cubanos están festejando el triunfo del púgil David Osvari Morel. El muchacho de Villa Clara derrotó anoche al norteamericano Calvin Henderson por la vía del knockout en el cuarto asalto para retener la corona regular de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano de las 168 libras. Este muchacho tiene, Morel, el récord impecable de 7-0 con 6 knockouts a su favor y demostró una vez más su pegada y agresividad. Desde que comenzó el pleito, el púgil cubano estuvo tirando combinaciones de golpes a la larga y media distancias, así como efectivos ganchos, y por eso fue que pudo noquear al norteamericano. Así que felicidades al púgil cubano Osvari David Morel, que continúa siendo el campeón mundial. Ahora sí, damas y caballeros, Rafael Nadal hace cuestión de 45 minutos. Ganó una vez más un torneo de Grand Slam, fue en París. Derrotó con asombrosa facilidad al noruego Casper Ruud, 6-3, 6-3, 6-0. La victoria menos complicada, por decirlo así, que ha tenido Rafael Nadal en una final a nivel de Grand Slam. Esto significa que en solamente 2 horas y 18 minutos, Rafael Nadal ahora lleva 14 triunfos en Roland Garros y 22 a nivel de Grand Slam. Damas y caballeros, son récords. Algún día alguien los va a superar, pero en este momento Rafael Nadal continúa siendo el líder indiscutible. Es el segundo torneo a nivel de Grand Slam para Rafael Nadal este año. Ya ganó el Abierto Australiano de Tenis en Melbourne. Y ahora le toca Wimbledon el próximo mes. Va a hacer todo lo posible. Wimbledon se juega en cancha de grama o pasto, así que Rafael Nadal siempre juega muy bien en canchas que no son blandas, como por ejemplo el Abierto francés, que es en cancha de arcilla, y por eso Rafael Nadal es el líder indiscutible. Y en este momento, partido clasificatorio a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2022 en Cardiff. El país de Gales acaba de tomar ventaja de 1-0 sobre Ucrania. El que gane este partido clasifica automáticamente al Mundial. Este es el segundo repechaje. Ustedes recordarán que Ucrania derrotó a Escocia hace 4 días y ahora le toca jugar contra Gales. Un tiro libre y un cabezazo de autogol, básicamente, después de un tiro libre de Gareth Bale, el único gol del partido hasta ahora. Claro está, todavía quedan 45 minutos para que Ucrania haga historia. Casi todo el mundo quiere que Ucrania gane este partido para que clasifique al Mundial de Fútbol, por obvias razones, excepto por supuesto por Gales unos que otros países, Rusia, Bielorrusia, son los únicos que quieren que el país de Gales gane este encuentro. Así que vamos a ver, todavía quedan 45 minutos mientras narramos pelota para ustedes esta tarde. Vamos a contarles lo que está pasando en este partido y recordarles que a la 1:40, amigos oyentes, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita Radio Martí, los Medias Blancas de Chicago contra los Tampa Bay Rays. Ayer hubo varios cubanos en ese mismo partido, en esa misma serie. Estamos esperando las alineaciones que todavía no han salido, pero les podemos decir que van a haber por lo menos 5 cubanos. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés.